Bienvenidos a una edición especial de la Agencia Libre en NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Ya abrió una de las etapas más importantes de la mejor liga del mundo, que es cuando los equipos logran fichar a estos agentes libres que están buscando, ya sea mucho dinero o eventualmente mudarse a una ciudad o a una franquicia que les pueda otorgar un anillo. Vamos a tratar de hablar de lo que sucedió en este lunes, donde en realidad hubo muchísimos movimientos sin llegar a los nombres más grandes todavía que hay que comentar. Hay movimientos sorpresivos, de los cuales usted probablemente ya sabe a qué nos referimos, así que hay mucho que conversar. Tengo al otro lado de la línea a don Sergio Gómez. Bienvenido, Sergio.
Hola, hola Alonso, y a todos los que nos ven por la señal de TMás en YouTube específicamente. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y yo estoy un poco en desacuerdo con eso que acabas de decir, de que no se fueron nombres grandes. Siento que hay un nombre específicamente demasiado grande que no esperábamos que se fuera el día de hoy en Agencia Libre. Pero bueno, como bien vos lo decías, un lunes bastante movido a pesar de todo, a pesar de todos los parones, ¿verdad? Que han acontecido el deporte específicamente en los Estados Unidos. Yo creo que la NFL en eso pues pudo hacer un poco más, dar un escalón, ¿verdad? Y no parar, ¿verdad? A pesar de todo esto que está pasando en el mundo ahorita.
El tema con ese nombre, y es el tema de Andrew Hopkins moviéndose a Arizona, es que ni siquiera era agente libre. Por eso es que le digo que los nombres de la agencia libre no sean, o los más grandes no se han llegado a mover. De Andrew Hopkins no estaba en el platillo este que íbamos a comer durante la agencia libre. Sin embargo, al parecer el equipo de Houston y específicamente su entrenador en jefe y gerente general Bill O'Brien dio un paso hacia adelante diciendo, bueno, una de las mejores alas abiertas de toda la NFL, el segundo mejor jugador en el costado ofensivo de Houston, no era lo suficiente como para mantenerlo y lo manda a Arizona en un movimiento sorpresivo claramente, pero además de sorpresivo, que no tiene mucho sentido en particular, o por lo menos uno, yo he tratado en las últimas 10 horas de intentar entenderlo y no le encuentro el camino más allá del punto de que Bill O'Brien me parece, y esos son los rumores que giran alrededor del movimiento, pues no tenía una buena relación con de Andrew Hopkins. Más allá de eso y de la mala relación que tenían uno con el otro en el costado ofensivo, parece que los entrenadores en jefe usualmente dejan ese tema personal a un lado y se deciden usualmente por el talento, especialmente cuando un talento de estos no hace problemas fuera del campo. De Andrew Hopkins, a diferencia, Sergio, de otras alas abiertas, muchas de ellas no es una diva, lo que conocemos como ese jugador molesto que siempre está tratando de buscar el balón o que le den el balón. Hopkins es uno de los jugadores más callados de toda la NFL, que hace su trabajo, pone sus números, ayuda a su equipo a ganar, y eso no fue suficiente para mantenerlo.
Sí, de hecho, yo creo que lo que dijiste es, en primer lugar, es como lo más importante, es buscarle la razón por qué fue lo que pasó esto, porque no cabe la menor duda de que esto fue posiblemente uno de los trades más sorpresivos, no solo de esta agencia libre, sino de otras agencias libres a lo largo de estos últimos años, en especial porque DeAndre Hopkins era una pieza vital, si no la más importante, ¿verdad?, en esta ofensiva, la parte de Sean Watson, ¿verdad? Y que, pues, vamos a ver, lo que trajiste fue un corredor, o uno de los mejores corredores en su momento cuando logró las 2,000 yardas, ¿verdad? Y que por eso se ha reconocido a David Johnson, pero que ha bajado mucho su nivel, ha tenido muchos problemas de lesiones en estos últimos años, y también, como lo que vos decís, la relación que tenía de Andrew Hopkins y Bill O'Brien, pues, era extrañamente mala, ¿verdad? Extrañamente porque uno no tiene sentido por qué, ¿verdad?, una relación debe ser mala con un jugador como de Andrew Hopkins, que bien es sabido que es uno de los jugadores más tranquilos, y es uno de esos jugadores que a mí me encantaría tener en mi equipo, porque es un líder a pesar de todo, y a pesar de no ser una persona tan mediática en las redes sociales o en el mundo de la NFL en general, como es el caso de J.J. Watt, ¿verdad? En este propio equipo, si ponemos el mismo, un ejemplo, ¿verdad? Más directo en relación a Houston, y que para muchos es el mejor ala abierta de toda la NFL, porque tampoco, ¿verdad? No le salió tan caro, inclusive me atrevería a decir que a Houston le salió más caro traerse a Tonsil, el liniero ofensivo, la temporada pasada, que dieron un pick de primera ronda por traérselo, que al mismo de Andrew Hopkins, que al fin y al cabo, pues, va a ser un arma importantísima ahora en los Arizona Cardinals, y yo creo que le cambia todo el contexto, ¿verdad?, a estas dos franquicias, tanto bueno como para Arizona y malo como para Houston.
En el caso de los detalles del trade, Houston recibe a David Johnson, que ya usted comentaba, el corredor que tuvo más de 2,000 yardas, pero ya hace un tiempo atrás, una segunda ronda de este draft 2020 y una cuarta ronda del 2021. El equipo de Arizona recibe a uno de los mejores alas abiertas de toda la NFL, probablemente o discutiblemente el que tiene mejor mano, las mejores manos de toda la liga, tal vez ahí comparado nada más con Larry Fitzgerald en el tema de las manos, que ahora, dicho sea paso, va a ser su compañero, y una cuarta ronda de este draft 2020. Creo que usted daba muy bien en el punto clave también de ver los trades que ha hecho Houston en los últimos años y específicamente lo que ha regalado para obtener jugadores, en este caso lo que no pudo obtener de vuelta por Hopkins. A mí lo que me llama la atención de un cambio de estos es que Houston está en un punto donde necesita dar un par de pasos hacia adelante para acercarse a equipos como Kansas City, a equipos como New England, que son los equipos, a equipos como Baltimore, que son escuadras que están directamente envueltas en llegar y ganar Super Bowls. Houston no está en una reconstrucción, no está en un punto bajo de la NFL, sino más que todo está ahí, un poquito más arriba del promedio. Sin embargo, cuando ves que hacen un movimiento como el de Hopkins, realmente lo que toman son un par de pasos atrás. Entonces estás desperdiciando realmente la realidad del equipo, que es, ok, ha venido ganando la división, lo hace usualmente y compite con el equipo de Indianapolis, pero ¿dónde está el paso hacia adelante para poder competir con el resto de la AFC? Desde que Bill O'Brien llegó a los Texans, no han podido llegar a una final de conferencia. Es un equipo que tiene muy calcado su camino en los playoffs, es jugar el primer partido del sábado, en esa ronda de comodín, ganarlo o perderlo y quedar eliminado. Si lo gana, quedar eliminado en la siguiente ronda. Es algo que ha hecho Houston durante toda su vida, no logra dar ese paso hacia adelante y ahora más bien al contrario, me parece que van para atrás. Mucha gente dice, bueno, es que el cambio Hopkins pues era algo caro para un ala abierta. No, si tienes un talento de este tipo, pagas. Y este tipo es uno de los dos mejores alas abiertas de toda la NFL. Que dicho sea de paso, a todo esto, ni siquiera estaba en el punto donde era un problema, ni contractual, ni era un problema de cambio. Entonces, yo le he tratado de dar muchas vueltas al cambio y en realidad no le encuentro un sentido más allá del punto de que sabemos que el que toma las decisiones, en este caso Bill O'Brien, a veces no toma las decisiones más inteligentes.
Sí, y de hecho yo voy a ir a dos puntos que dijiste vos muy importantes. Y es que en ese intento de poder hacer mejor esta franquicia, ¿verdad? Bill O'Brien, en este caso, con los Houston Texans, pues yo siento que ha dado muchos pasos para atrás. Y no solo con DeAndre Hopkins, porque DeAndre Hopkins realmente creo que es la cereza, ¿verdad? Que cubre este pastel que sabe bien feo ahorita en Houston, ¿verdad? Pero si lo vemos, la temporada pasada se le fue ya Jadeveon Clowney y la temporada anterior se le fue Tyrann Mathieu, ¿verdad? Que fueron piezas importantes en su momento y que yo creo que si estuvieran ahorita, pues sí estarían compitiendo y estarían con una cierta ventaja en ese, pues por lo menos en esa AFC, ¿verdad? Que es lo importante y como mismo lo decías, poder tan siquiera pensar en una final de conferencia, que eso yo creo que es lo más importante. Ahora bien, no se entiende verdaderamente qué fue lo que pasó en Houston, porque ahorita te quedaste sin tu primera arma ofensiva, porque el problema es el siguiente, tenés a Kenny Stills, un buen ala abierta que llevó al equipo en la temporada pasada, pero tenés también a un Will Fuller que es bueno, pero que a veces está, a veces no. David Johnson pues llega a suplir una baja importante, una necesidad importante que tenía esta ofensiva, que era el ataque terrestre, pero siento que con lo que ha hecho Carlos Hyde y con la llegada atrás o con el regreso de Lamar Miller, yo siento que por lo menos se podría solucionar un poco, mitigar un poco todo eso que estaba pasando en Houston. Es muy complicado entender por qué hizo esto Bill O'Brien, porque como ya vos lo decías, no es un problema contractual. Y si bien es cierto, yo te voy a poner un ejemplo de lo que estabas, pues también de lo que estabas comentando. A Odell Beckham, Cleveland le costó a Jabril Peppers, un jugador muy joven, un jugador de primera ronda y una primera ronda, ¿verdad?, de la franquicia. O sea, si ponemos en contexto, DeAndre Hopkins, por lo menos para mí, es muchísimo mejor jugador, muchísimo mejor ala abierta que Odell Beckham Jr. Y que al final, pues, fue una apuesta que, pues, en Cleveland no resultó lo conveniente, o sea, en lo conveniente. Yo siento que este fue un regalo total de Houston a Arizona. O sea, Arizona, yo creo que tampoco ni siquiera se lo puede creer de lo que hizo hoy. Y que yo, sinceramente, nunca he sido fan de Bill O'Brien, y ustedes bien lo saben. Yo realmente le tengo hasta se puede decir, un odio a este head coach, porque le han dado demasiado poder cuando verdaderamente no tiene las capacidades de poder manejar, ¿verdad? Y poder llevar a este equipo a un mejor lugar. Y que a lo contrario, más bien ha sido un retroceso que ha llevado Bill O'Brien a lo largo de estas temporadas pasadas.
Yo siento, y tengo que decirlo así, yo siento que Bill O'Brien tiene algo, tiene alguna información o algo escondido o, no sé, de Bob McNair, que es el dueño de los Houston Texans, porque no puede, o sea, no le encuentro sentido que tenga tanto poder a la hora de ser gerente general y que despida tantos jugadores o cambie tantos jugadores, mande tantos jugadores de talento a otras franquicias y nadie meta la mano para decir, no, 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 pare un momento porque aquí estamos regalando la fuente de talento de toda la franquicia. Tiene que haber algún trato entre ellos dos, me refiero al entrenador en jefe, gerente general O'Brien y el dueño de los Houston Texans, para que todo esté tan tranquilo. De otra manera, no tiene mucho sentido de verlo de esa manera. Y esto también da un claro ejemplo de por qué existen los gerentes generales en las franquicias de la NFL, porque el gerente general, usualmente por encima del head coach, tiene que ponerle freno a este tipo de movimientos, o por lo menos ni siquiera darle cabidas o alas a un pensamiento de estos. Cuando no existe ese filtro, no hay quien detenga un poder autoritario como es el que tiene Bill O'Brien en ese momento en Houston, que se lo dio el dueño, pasan cosas como estas. Estamos viendo que O'Brien no es el mejor en cuanto a números, no es ni siquiera el mejor entrenador en jefe, que es lo que mejor hace, entre comillas. Me refiero a entre comillas porque de lo peor que hace es ser gerente general, como está en este punto. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es lo valioso que es precisamente tener a alguien que te diga, no, no, un momento, estas cosas no van por ese camino, estás regalando el oro del equipo, de la franquicia, el talento, pero yo a veces pienso. Y a veces me pregunto, ¿cómo es posible que los equipos quieran mejorar y por un tema de salarios y demás, regalas a los jugadores? Porque lo que hacen es, ok, tenés un contrato nuevo, te doy un contrato nuevo, te quiero el resto de los 4 o 5 años con mi equipo y al segundo año te mando a otra franquicia. No tiene ningún sentido. Si estás tratando de mejorar a nivel de fútbol americano, a nivel de talento, de compromiso para ganar, que en este caso el juego es ganar, ¿por qué te vas a deshacer de un talento de esos? Son el tipo de cosas que no entiendo y pasan regularmente con estas franquicias. Sucedió con el caso de Beckham Jr. y los Giants, que en el caso de ellos era un poco más, estoy buscando una reconstrucción. Sí, pero bueno, la reconstrucción se hace más rápido cuando tienes talento en posiciones de calidad, en ese caso con Beckham y en este caso con Hopkins.
Sí, no, y de hecho, yo eso lo comentaba la semana pasada en los rookies con Bruno, que la noción que yo tengo de este equipo de Houston es un equipo que, sin contar todo ese desastre que hay en ese front office, es un equipo regular tirando a malo, pero con 3 estrellas que son de lo mejor de la liga. Ahora quedan 2, ese es el problema. Y das en el clavo en el sentido de que la reconstrucción o tal vez una mejora a este equipo se hace mejor cuando hay mucho talento o cuando por lo menos tenés el talento, y no solo el talento, también los líderes que han acompañado, pues el relativo éxito que ha tenido esta franquicia de Houston al llegar a los playoffs en una conferencia o en una división AFC Sur que para mí es una conferencia muy peleada, ¿verdad? Y ahora que con todo esto, pues primero van a tener que pensar de nuevo y todo el planteo y el esquema ofensivo de esta franquicia, porque el problema es el siguiente. Esta franquicia, a pesar de todo lo que hizo Carlos Hyde y que llegó pues a una buena cantidad, es una franquicia que se movía principalmente por el aire. DeAndre Hopkins era la válvula de escape de Sean Watson cuando lo tenían presionado, que era prácticamente el 80% de las veces, porque recordemos que a pesar de dar ese primer pick por Tunsil, no tuvo como tanto efecto en esta línea ofensiva, y que igualmente Deshaun Watson estuvo pues bastante incómodo durante toda la temporada y se vio así, inclusive en el partido contra los Buffalo Bills, que lo terminaron ganando y todo lo demás, pero que en un momento pues prácticamente se vio derrotado, ¿verdad? Por esa defensa de Buffalo, y que ahora pues viene esa válvula de escape que es David Johnson, que le da, pues en teoría le va a dar una mejor pues una mejor estrategia, ¿verdad? A la hora de correr el balón, pero que al perder a tu principal arma ofensiva, ¿verdad? Después de Deshaun Watson, es muy complicado lograr que las demás piezas se acomoden de una manera pues productiva y como lo han hecho a lo largo de estas temporadas. Y me atrevería a decir que con todos los movimientos que están haciendo también las otras franquicias, o sea, en esta misma división, también la división se va a hacer muy complicada para Houston este año.
Sí, de hecho ya vamos a pasar a un movimiento que hizo el equipo de Indianapolis también horas después. Nada más mencionarles del caso de David Johnson y de Andrew Hopkins. Un detalle importante por parte del lado de Houston es que el equipo de Houston ahora toma posesión del contrato de David Johnson, que es un contrato bastante alto para un running back. Houston lo va a pagar por completo, incluyendo los siguientes 17 millones de los siguientes 2 años. Casi 18 millones por David Johnson, un running back que ha estado prácticamente a la baja desde que firmase ese contrato.
Sí, es que es el problema. Ya para pasar al otro tema, es que viendo todas las aristas y todo lo que conlleva este movimiento, realmente no hay nada bueno que uno le pueda sacar positivo a este...
Nada bueno de Houston, porque para Arizona suena muy bien.
Ah, no, o sea, como te dije, Arizona todavía está celebrando y todavía no se puede creer lo que acaba de pasar, ¿verdad? Pero que siento y me atrevería a decir que esto puede ser inclusive hasta un principio del fin en la carrera de Bill O'Brien, por lo menos en Houston, porque yo creo que aquí ya inclusive pasó la raya de lo que no tiene que hacer y que lo ha hecho, lamentablemente, en las últimas temporadas.
Sí, bueno, uno de los movimientos que mencionaba Sergio de las otras franquicias de la AFC Sur, en este caso el equipo de los Indianapolis Colts, ¿verdad? Que siento que ellos sienten que están a un paso de dar, valga la redundancia, el siguiente para llegar ya sea a una final de la AFC o eventualmente a un Super Bowl. Adquieren a uno de los mejores linieros defensivos del equipo de San Francisco, DeForest Buckner, que tengo que mencionar, yo no sabía que estaba a disposición. Me parecía que más bien el equipo de San Francisco iba a dejar de lado a Arik Amstead, que si bien es cierto tiene una buena temporada, me parece que es menos talentoso. La línea defensiva de San Francisco tenía talento para tirar por arriba, era muy complicado dejarse a todos ellos. Por eso es que es tan importante cuando equipos llegan hacia el Super Bowl o tienen un año tan importante, tan bueno como lo hicieron en el 2019 los Niners, capitalizar ganando el Super Bowl, porque regresar ahí es mucho más complicado con el tema de la agencia libre y demás. A Arik Amstead le dan 4 años por 85 millones de dólares y más bien mandan a DeForest Buckner. Entonces, ambos, ¿verdad? Una primera ronda en sus respectivos drafts, lo mandan a Indianapolis. Indianapolis manda un pick de primera ronda hacia San Francisco, que dicho sea de paso es el pick número 13 que el equipo de los 49ers puede utilizar en lo que le dé la gana, y hay muchísimo talento en este draft. De este cambio, ¿qué te gusta, Sergio?
De hecho, este cambio siento que es muy provechoso para los dos, a diferencia del de Arizona. ¿Y esto por qué? Porque como bien vos lo decís, por parte de San Francisco todavía me parece que siguen teniendo muy buena calidad en esa línea defensiva que pues Nick Bosa siento yo que va a ser el que va a ser el mandamás, ¿verdad? Por lo menos de este sector del campo y que van a tener una muy buena posición, ¿verdad? En el draft para poder escoger y como bien vos lo dijiste, buen talento que por lo menos hay en esta clase. Del 2020, y por el otro lado, pues un DeForest Buckner que para mí es uno de mis linieros defensivos favoritos. De hecho, me quedé muy impresionado, ¿verdad? Porque no parecía, como bien vos lo dijiste, no parecía que DeForest Buckner estuviera a disposición o que fuera transferible, ¿verdad? Para otro equipo, y que al fin y al cabo, pues terminó en los Indianapolis Colts, unos Indianapolis Colts que realmente me emocionan ahora sí ver, por lo menos ese front seven, porque ese front seven fue uno de los 10 mejores, por lo menos atacando el ataque terrestre, valga la redundancia, y que va a estar a la par de un Darius Leonard, que es muy joven, al igual que DeForest Buckner, un Antoine Walker también, que es bastante joven, y un Justin Houston, que poco se habla de él, pero para mí fue una de las mejores incorporaciones de la agencia libre del año pasado, porque con solo una temporada, pues prácticamente fue el líder de esta defensa en Indianápolis. Entonces, siento que pues se llegó a un buen trato entre los dos. Me parece que ese sí es un valor correcto para un jugador como DeForest Buckner. Me parece que inclusive es un precio, ¿verdad? Como el que podría haber pagado Arizona por DeAndre Hopkins y no extrañarnos al respecto. Pero bueno, esto fue lo que pasó también en una AFC Sur que... Y eso que no vamos, creo que no vamos a mencionar al equipo de Tennessee, pero que estuvo muy, muy concurrida hoy, ¿verdad?
Sí, en el tema de Tennessee es una cuestión muy sencilla. Le dan muchísimo dinero a Ryan Tannehill y llegan a etiquetar a Derrick Henry, un par de piezas fundamentales para el equipo en el movimiento que tuvieron hasta llegar hasta la final de la AFC el año anterior. Me parece que son movimientos lógicos, aunque podríamos debatir si es mucho o no el dinero que le dan a Tannehill después de unos meses y demás. La AFC Sur se pone complicada de descifrar, pero con equipos que pueden hacer un intento bastante interesante, específicamente Indianapolis y Tennessee, que son los que parecen ahora estar en mejor posición. Quiero tocar más que todo el tema de Miami, que tuvo un par de movimientos, bueno, tuvo varios, pero dos movimientos que destacan por encima del resto, que es la llegada del esquinero Byron Jones, que era de los Dallas Cowboys, equipo de Dallas. Tenía intenciones de dejárselo, lo que pasa es que en cuanto ya, cuando toca la agencia libre, en temas de dinero, me parece que Dallas no podía igualar lo que le iban a ofrecer en otros casos, que en este, por este lado es el equipo de Miami, ofreciéndole muchísimo dinero a Byron Jones, y también la llegada de Kyle Van Noy, que ha sido un linebacker imponente, importante en la hegemonía de los New England Patriots en los últimos 3 años, uno de los favoritos de la afición de New England también. Que llegó de Detroit a revivir su carrera a la escuadra de los Patriots, porque en Detroit era prácticamente un bust, lo que conocido es como un jugador que se desinfló ante la expectativa y recuperó su carrera en New England y ahora se reúne con el coordinador defensivo Brian Flores. Bueno, era coordinador defensivo de New England, ahora entrenador en jefe de Miami, Brian Flores, en lo que es, uno podría decir, una reunión de estilos, ¿no? Brian Flores tiene muy marcado ese Patriot Way. Me parece que Van Noy también le puede ayudar a imponer eso que está intentando el equipo de Miami, que ahora, por lo menos en ese momento, se ve claro que en la agencia libre y probablemente con todos los picks del draft que tiene, va a montar un equipo para tratar de competir muchísimo más de lo que claramente o fue evidente el año anterior no lo hizo en el 2019. ¿Qué te dejan estos movimientos del equipo de los Dolphins, Sergio?
Bueno, lo que me dejan es las estadísticas que muestran, o por lo menos los números que se muestran, de que esa secundaria que tiene Miami para el 2020 va a ser una de las más caras, si no es que es la más cara, ¿verdad? De toda la liga junto al esquinero Howard, pues van a ser dos esquineros de élite, por lo menos, porque Byron Jones, pues, fue una de las piezas muy importantes del éxito de esta defensa de Dallas, ¿verdad? Que poco a poco fue escalando a ser una defensa que se atrevería a decir élite, ¿verdad? De la liga, para, pues por lo menos para algunos. Y en el caso de Van Noy, pues yo creo que va por ese camino del de pitcher, güey, ¿verdad? Teresa Bryan Flores es un jugador que pues lo conoce perfectamente bien, porque recordemos que Bryan Flores era el entrenador de los linebackers en el equipo de New England. Entonces, obviamente, pues posiblemente no haya otro entrenador que conozca mejor, más allá de Belichick, a este jugador y el potencial que tal vez pueda dar. Me parece que en el caso de pues Kyle Van Noy sí se gastaron un poco de más, sí se pasaron un poco de más del dinero, me parece, pero que ahora más bien deja la incógnita de qué va a pasar en New England, porque por lo menos hoy se fueron dos de las piezas muy importantes, por lo menos en ese front seven, donde se fue Jamie Collins y pues Kyle Van Noy, ¿verdad? Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa en New England, pero por parte de Miami ya se empieza a ver, ¿verdad?, los cambios que se estaban esperando, por lo menos para este 2020, con ese montón de dinero que tenían en el cap y también con el montón de picks que todavía se avecinan en el draft.
Sí, bueno, yo creo que New England nunca le iba a pagar ese dinero a Kyle Van Noy, por más que él lo quisiera, por más que el equipo tuviera claro que ha sido unas piezas fundamentales en los últimos años, no es el estilo de New England. Y también muchos de estos jugadores están buscando su día de pago, ¿verdad? Han estado mucho tiempo con los Patriots, han ganado sus anillos y demás, han estado en otros Super Bowls, es decir, el éxito deportivo lo han tenido, sin embargo, ahora toca quebrar el banco. Le voy a dar uno, don Sergio Gómez, que está sucediendo ahorita, mientras estamos grabando, y esto lo afecta directamente a usted. Yo no sé si ya lo notó. ¿Ya se lo sabe o no se lo sabe? Se lo digo, ¿qué?
No, es que no tengo el celular, que es como la vía directa donde pues veo las noticias, pero me imagino que, o sea, puedo imaginar cuál puede ser,
A
porque
ver,
lo
a
estuvimos
ver.
hablando,
A ver, tíreme.
lo pudimos,
Dígame el nombre del jugador, a ver si estamos en lo mismo.
¿Stephon Diggs?
Es Stephon Diggs, sí.
¿A dónde se
¿Tiene
fue?
lugar o no?
No, no tengo lugar. ¿A dónde se fue?
No, no quiere pagar un par de.
Ok, AFC o NFC, por lo menos, dame una
AFC,
pista.
AFC.
AFC.
Esto acaba de suceder hace 2 minutos mientras hablábamos de Kyle Van Noy. Por eso es que se lo pongo así. Para ver si me la
Y el
viven.
problema es que no me puedo fijar porque literal tengo la lámpara de la cámara enfocándome, entonces.
AFC, oh, se lo voy a bajar. AFC,
Ajá.
este.
AFC este. No, creo que sean los New England Patriots porque tienen un contrato súper súper grande. Puede ser
Siga.
Miami.
Ok.
Puede ser Miami.
¿Ya está convencido o no? Ya le digo.
No creo que sean los Jets. Esa no es la forma de los Jets. Los Jets no tienen jugadores élite y no se permiten tener jugadores élite en su equipo. Está entre los Bills y entre los Dolphins, siento yo.
Stephon Diggs es nuevo jugador de los Buffalo Bills a cambio de una
Muy
primera
buena
ronda, una quinta
adquisición.
ronda y una sexta ronda.
¿Cuál es la posición de bueno, me imagino que es una ronda tardía, ¿verdad? Por parte de los Bills.
Sí, tiene que andar como 21 o 22, no lo tengo a
Sí,
mano,
algo
la
ahí.
verdad, pero por ahí tiene que andar. Igual sigue siendo una primera ronda, una quinta ronda y una sexta ronda del draft como compensación para Buffalo, bueno, compensación, perdón, para Minnesota, que envía el equipo a los Bills. Pero Stephon Diggs se va hacia la AFC Este. Era un jugador que no estaba claramente contento con
De
Kirk
hecho,
Cousins desde
se
hace un
veía
año
venir.
atrás, desde hace un
Sí.
año atrás que no está contento. No estaba contento. Me parece al punto de que el mejor momento que conocemos de Stephon Diggs en general en su carrera es el Minneapolis Miracle, ¿no? Es decir, ha tenido muy buena carrera con los Vikings, pero ese es el punto clave. Es decir, siempre se recuerda a Stephon Diggs por esa jugada, más que todo por el error de la defensa de los Saints, pero es esa jugada lo que lo marca. Y esa jugada no está atada a Kirk Cousins. Y me parece que Diggs, cuando le trajeron a Cousins, dijo, bueno, vamos a tomar un paso hacia adelante. Y básicamente Minnesota se mantuvo en el mismo nivel. Yo entiendo que eliminaron a New Orleans el año anterior, pero ni siquiera metieron las manos con San Francisco. Entonces, sí están como, estaban como muy lejos. Yo creo que el dinero que le pagaban a Cousins también molestaba un poco a Diggs. Y en este caso, en la mañana se dio a conocer que lo extendieron por 2 años más, un poco más de 30 millones de dólares al año a Cousins. Y ya vimos el tweet de Diggs que decía nuevos lugares y ya se da el cambio. No sé cómo se sentirá el cambio de ir a Buffalo, porque tampoco está encontrando un gran mariscal de campo en Josh Allen.
Bueno, hablando de cifras que molestan, pues obviamente Stephon Diggs no es el único que le molesta esa cifra tan alta que tiene Stephon Diggs como contrato, pero yo creo que vos te debes sentir igual por lo menos con Ryan Tannehill, ¿verdad? Y en la cantidad de dinero pues que pagó la franquicia por él. Sí es cierto que a la misma vez que Kirk Cousins, pues a Stephon Diggs tampoco era que se le pagaban cualquier cochinadilla, ¿verdad? Era un contrato bastante grande junto a Adam Thielen. Entonces me parece un muy buen trade, a pesar de todo y a pesar de que me duele, porque Stephon Diggs y Adam Thielen, primero porque soy Viking y segundo porque me parecían dos de los mejores dúos aéreos que habían en la liga. Se va un clima frío. Sea un clima frío para llegar a otro clima frío en la NFL, yo creo que por lo menos en eso pues no va a tener problemas. Y muy buena, me parece una muy buena adquisición, por lo menos de parte de Buffalo, porque yo creo que se les notó, ¿verdad? Esa necesidad de un ala abierta en esta ofensiva, pues claramente Josh Allen todavía está en proceso, ¿verdad? De ver qué es el techo que verdaderamente nos puede enseñar este jugador, pero que por lo menos el front office está haciendo su trabajo y más bien mucho cuidado con los Buffalo Bills, porque ya de por sí tienen una muy buena defensa y ahora con Stephon Diggs yo creo que tienen un muy buen opción uno, ¿verdad? Como ala abierta para Josh Allen.
A mí me gusta es como ala abierta sin enamorarme tantísimo de su talento, sí me parece que es un gran jugador. Lo que pasa es que el tema de Josh Allen ha tenido o tuvo un crecimiento del primer año al segundo año. El problema con Josh Allen es que su crecimiento, a pesar de ser tan notable y demás, es decir, llegó a crecer de donde estaba a ser un mariscal de campo básicamente promedio. Eso quiere decir que a sus inicios, en su primer año de novato, realmente estuvo bastante bajo en cuanto a su nivel y demás. Lo que más se le critica es su puntería y su toma de decisiones. Lo vimos en contra Houston en el juego de playoff. Josh Allen no tomaba las mejores decisiones, especialmente en la segunda mitad de ese juego. Entonces, ok, llegó a Buffalo hasta playoff y eso es digno de resaltar. Sin embargo, ahora tiene que seguir creciendo. Claro, cuando le pones armas de este tipo, por supuesto que le está dando una gran oportunidad para seguir creciendo, que esa es la parte que a veces yo no entiendo cuando se les quita talento a los equipos. Me parece que con la llegada de Diggs, por lo menos la intención de darle la oportunidad de crecimiento y que Allen siga convirtiéndose en algo mejor de lo que tienen en ese momento los Bills va a estar ahí presente.
Sí, es que de hecho eso iba, a eso iba y como te lo dije, ya a partir de ese punto siento yo que es meramente situación de Josh Allen, ¿verdad? Porque siento que este equipo ha hecho un buen trabajo trayéndole piezas, porque más allá de Stephon Diggs, tenés a un Cole Beasley, que por lo menos es uno de esos wide receivers de slot, ¿verdad? De los que se conocen como de ranura, que recorren trayectorias cortas, y de John Brown, que también es un muy buen receptor. Entonces, me parece que este equipo, a partir de esta llegada de Stephon Diggs, puede dar un salto, y un salto pues bastante bueno, en el sentido de que se puede meter en una AFC que ahorita está pues en crecimiento y que con Frank Gore, ¿verdad? Y pues el corredor Singletary en la parte pues terrestre y con todo este conjunto de wide receivers, yo creo que a Josh Allen le va a sobrar opciones para poder lanzar o poder hacer un poco más dinámica esta ofensiva.
Dependiendo de dónde termine Tom Brady, que es uno de los detalles importantes dentro de la AFC, bueno, la NFL en general, la AFC y la AFC Este, La división podría estar en tiempo de cambio también, hay que dejarlo así claro, ¿verdad? Es decir, Buffalo ha venido creciendo, se mostró como un equipo bastante sólido el año anterior, y New England, a pesar de que llegó y ganó la división una vez más, no se vio tan poderoso. Ahora tiene ese signo de pregunta sobre si Brady va a permanecer o no, que de hecho está bastante complicado. Sin embargo, podríamos estar viendo por fin, después de tantísimos años, un par de décadas, algún tiempo de cambio de la AFC este. El problema de esto es que cuando uno afirma ese tipo de cosas, el equipo de New England termina ganando la AFC este una vez más. Así que mejor aguantar un poco ahí a ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Más movimientos de esta agencia libre y este primer día, agencia libre que estuvo bastante movido, don Sergio Gómez. Comentar el detalle de la llegada de Jimmy Graham, exjugador de los Packers. Bueno, Graham ha pasado por los Saints, los Seahawks, los Packers, y ahora nada más cruza la acera y ahora es jugador de los Chicago Bears. El contrato es por 2 años a cambio de 16 millones de dólares por los 2 años, aunque de esos 16, 9 millones son garantizados. Este es un movimiento que yo honestamente no lo estaba esperando por parte del equipo de Chicago. Ellos tienen a Trey Burton como tight end, a pesar de que Burton no ha producido lo que se ha esperado de él y le pagan 8 millones de dólares al año. Ahora tienen dos de estos, que ninguno de los dos es realmente bueno, porque lo que conocíamos de Jimmy Graham en su momento ya no lo es ni cerca, y ha pasado de tener a Drew Brees, Russell Wilson, Aaron Rodgers, ahora, en teoría, por lo menos hasta este momento, a Mitch Trubisky, lo cual hace que esa combinación no sea muy atractiva.
No es para nada atractiva, y de hecho, para mí ya Jimmy Graham por lo menos es un jugador acabado, por lo menos en la liga. Me parece que este cambio, por lo menos para Jimmy Graham, va a ser mero conseguir más dinero, ¿verdad? Para poder, pues, finalmente retirarse, porque pues ya bien se sabe que Jimmy Graham es un veteranazo, tiene más de 30 años, y que pues esos buenos momentos en New Orleans y esos buenos momentos en Seattle pasaron ya hace varios años atrás, y que pues bien, tener razón, me parece que este movimiento se da más que todo por eso, por la falta de consistencia, por lo menos del tight end Trey Burton, que tan siquiera no jugó toda la temporada completa del año pasado, y que ahora con Mitch Trubisky, ahora imagínate cómo va a ser esto. A mí me parece, si te soy sincero, Alonso, que Mitch Trubisky no va a ser el quarterback titular llegando a septiembre, y que pueden haber más nombres en la mesa que tal vez podrían cambiar esa situación en Chicago.
Par de movimientos en cuanto a tight ends también que se dieron este lunes. Hayden Hurst, que es tight end prácticamente el número 3 de Baltimore, que muchos lo ligaban a New England en un posible cambio, ahora llega a los Falcons, que habían dejado o dejaron en libertad a Austin Hooper, que llega a Cleveland por una gran cantidad de dinero en cuanto a la posición de tight end. De estos detalles, o de estos dos, detalle importante: Hayden Hurst es un jugador del cual se habla muy bien, a pesar de que no se ganó la primera posición en Baltimore, y Baltimore recibe una segunda y una quinta ronda. Es decir, terminan recibiendo muchísimo por un jugador con el cual ni siquiera contaban en su ofensiva. Entonces, el equipo de los Ravens, me parece, aprovechan ese posible cambio. Y luego, en el caso de Austin Hooper, que no es un tight end del cual usted diga, no, mira, es que hay que detener a Austin Hooper. No lo es, pero que realmente, si lo colocas en una buena posición, especialmente en la zona roja, te va a producir touchdowns, que fue lo que hizo con los Falcons. Ahora, en el caso con Baker y el equipo de Cleveland, que va a tratar de hacer esa pareja con David Njoku, si no lo terminan cortando, que también podría ser una de las salidas del equipo de Cleveland, que tiene en este momento demasiadas bocas que alimentar en cuanto a jugadores pidiendo el balón. Nada más un detalle más, ya que hablábamos del equipo de Cleveland, se dejan a uno de los linieros ofensivos más importantes también, en el caso de Jack Conklin, que Tennessee no lo iba a firmar por la cantidad de dinero que le dio los Browns, que son 42 millones de dólares por 3 temporadas, es muchísimo dinero, pero es uno de los jugadores más sólidos que tuvo esa línea ofensiva. Tuvo fallos en sus momentos, pero sí es uno de los jugadores más sólidos. Cleveland también se está moviendo, Cleveland se mueve o se ha movido bien en los últimos 3 años en agencia libre. El problema no es ese, el problema es en septiembre. Ahí es donde llegan las complicaciones para la escuadra de los Browns.
Sí, de hecho me parecieron muy interesantes todos los movimientos que hizo o que hicieron los Cleveland Browns durante todo el día. Pues además de ellos dos, también se le une Case Keenum, ¿verdad? Case Keenum, que posiblemente llega a ser el sustituto de Baker Mayfield, pero que es un sustituto bastante interesante, porque aquí entra el contexto del entrenador en jefe que ahorita está en los Cleveland Browns, que es el antiguo coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings, Kevin Stefanski, y que pues yo creo que era el que estaba en contacto directo, ¿verdad? Con Case Keenum cuando pasó toda esa temporada de ensueño en el 2017, donde los Minnesota Vikings llegaron a la final de conferencia. Entonces yo creo que por ahí va ese cambio de Case Keenum de los Washington Redskins a los Cleveland Browns. Me parece que por lo menos en el caso de Conklin, pues es algo importante porque recordemos que uno de los principales problemas que tenía esta ofensiva era la protección a Baker Mayfield. Baker Mayfield no estuvo cómodo en toda la temporada también, y que yo creo que por lo menos aquí va a tener una buena pieza, ¿verdad? Para poder demostrar, ¿verdad? Lo que estábamos esperando de él desde su temporada de novato. Y en el caso de Austin Hooper, pues en lo personal, tener razón, no es de lo élite, si lo podemos llamar así, en la posición de tight ends, porque yo creo que esas son de las posiciones donde está más marcado, ¿verdad? Que es élite, que no dentro de la liga, pero que por lo menos en Atlanta fue un tight end bastante cumplidor y que me parece, en lo personal, que es un mejor tight end que inclusive David Njoku. Entonces, creo que sí tener razón en el sentido de que lo más posible es que a Njoku lo vayan a cortar en estos próximos días o que por lo menos esté ahí. Ya no como primera opción en esa ofensiva de los Cleveland Browns.
Bien, unas últimas líneas, Sergio, para ir terminando la llegada de Marcus Mariota a Oakland. ¿Ahí ves algún impacto en general o simplemente es un tema de sustituto, en este caso, de Derek Carr?
Bueno, de hecho yo hablaba también en el podcast de los rookies que Tennessee se debería haber dejado este quarterback, ¿verdad? Para una segunda opción, me parece que no debe pasar de una segunda opción en una franquicia y que es un muy buen sustituto, si lo queremos llamar así, a Marcus Mariota.
Sí, bueno, en el caso con Derek Carr, lo que siempre complica un poco en ese caso, a Mariota, es su estilo de juego, ¿verdad? Que los otros mariscales de campo, cuando estaba sustituyendo a Ryan Tannehill y ahora en este caso a Derek Carr, no tienen una similitud en estilo de juego, lo cual hace más complicado el tema de la ofensiva, porque a él tienen que hacerle una ofensiva específica para su estilo, para sus propiedades. Que son muy distintas a la de un mariscal de campo de bolsillo. Marieta le gusta salir bien corriendo el balón.
Sí, de hecho yo lo que mencionaba en esto, en el podcast, era que una de las opciones que uno puede manejar como ofensiva en una franquicia es, obviamente, haciendo como una comparación, ¿verdad? Un poco tonta, pero es utilizar a Marcus Mariota como lo utiliza el New Orleans a Tyson Hill. Entonces, un jugador que pues por lo menos sepa correr o que por lo menos en el momento que esté en el huddle puede hacer jugadas de quarterback option y todo lo demás, pero que no pase más allá de eso. Entonces, me parece que Mariota puede servir en una ofensiva para cosas limitadas, ¿verdad? No, no tanto como para generarle un esquema ofensivo completo para él, como se está diciendo.
Bien, tenemos que irnos, don Sergio Gómez. Los movimientos de este primer lunes o primer día de la Agencia Libre 2020, tremendo. Seguimos a la espera de saber a dónde es que va a jugar Tom Brady en este 2020. Por ahora hay tres franquicias interesadas en él, ninguna más interesada que el equipo de Tampa Bay, por supuesto la casa de siempre, los New England Patriots, y hay un poquito más abajo la escuadra de los Chargers. Siguen nombres como Philip Rivers, James Winston, que va a estar ahí, a ver qué hace Dallas con Dak Prescott, Amari Cooper. Es decir, hay todavía nombres para comentar. Por supuesto, lo de siempre, seguir a las redes sociales de NFL Latino. Mi consejo es que active la alarma que le da Twitter cuando usted le da a seguir a NFL Latino, porque estamos con esto minuto a minuto, segundo a segundo, con todos los movimientos de la agencia libre, que es uno de los periodos más intensos que tiene la mejor liga del mundo, y por lo menos a mí, los personales, los que más me gustan en la temporada baja. Nos vamos, don Sergio Gómez.
No, pues nada, despedirme de vos, Alonso, y a todos los que nos, ven, y quiero decir, recuerden que pueden activar, ¿verdad? La campanita también en Twitter para recibir todas las notificaciones, porque al igual como nosotros, ¿verdad? Estamos pues atacando, ¿verdad? O estamos atacados de puras noticias, de todo lo que está en este acontecer, como bien lo dijiste, en una de las cosas más importantes o más movidas, ¿verdad? Durante toda la obsesión que es la agencia libre.
¿Qué tanto es el minuto a minuto? Con eso les digo todo. Ya íbamos cerrando el podcast. Bueno, los Dallas Cowboys acaban de anunciar que firmaron a Amari Cooper a la abierta por 5 años y 100 millones de dólares. Así ha estado el minuto a minuto de la agencia libre. Los comentarios de este trade seguramente mañana en otra edición de NFL Latino en este tema de agencia libre que estamos tratando de darles un poquito más. No hemos vuelto a grabar programas, no porque no queramos, sino porque estábamos en un descanso bastante merecido luego de 6 meses bastante intensos en la NFL. Y vamos a regresar esta semana con la agencia libre, pero ya conocemos lo que está sucediendo en el mundo, cosa que vamos a aguantar un poco con la cuarentena dentro de casa. Continúen, señores, nada más siguiendo todo lo que es NFL Latina, la mejor liga del mundo. Nos escuchamos.